Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana, con Nancy Ángel. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 21 de noviembre ya. Son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, la formación de ciclistas, ciclista, futbolista y físico-culturista, deportistas galardonados. Una noche de gala para condecorar a las estrellas del deporte laguense se vivió en la entrega del Premio Deportista del Año en su edición 2022. Feliz de recibir este premio, palabras de los galardonados. Una carrera con obstáculos, retos y también victorias es lo que celebran los galardonados con el Premio Deportista del Año. Primera capacitación en inclusión LGBT a un plantel educativo de Lagos de Moreno. Una capacitación a inclusión a la población LGBT, a personal directivo y docente de la Escuela Secundaria Rosas Moreno, el motivo de la visita de Andrés Treviño a Lagos de Moreno. ...1600 participantes en el desfile deportivo 2022... Tablas rítmicas, bailables y demostraciones deportivas formaron parte del desfile deportivo 2022, al que acudieron cerca de 5.000 personas. Cinco laguenses ingresan al Salón de la Fama de Lagos de Moreno. Luego de 2 años sin esta gala, Joaquín González, Salvador Hernández, Eduardo Guzmán, Pedro Rincón y Juan Joel Hernández reciben el reconocimiento al Salón de la Fama de Lagos de Moreno. Primer Festival de la Cerveza en Lagos de Moreno. De laguenses, por laguenses y para laguenses, el primer Festival de la Cerveza, festival al que se suma la primera vez de Lagos de Moreno como sede de la Copa Arnulfo. Noche de Estrellas en Lagos. A través de un telescopio, laguenses observaron a Júpiter, Saturno y Marte en una noche destinada a conocer los astros. Lagos de Moreno, retrato de una ciudad, memoria fotográfica, historia e identidad laguense, crear memoria y espacios que conviven en retratos de una ciudad. En información universitaria, con 2 días de actividades concluye el Festival de Japonés. La unidad de lenguas, con el propósito de incentivar la cultura japonesa en estudiantes, realizó el Festival de Japonés con distintas actividades lúdicas. En promoción de la salud mental, estudiantes de psicología asistieron a un taller de intervención psicosocial. Dentro del taller, las y los alumnos aprendieron a identificar problemáticas para poner mejoras a través de espacios de fortalecimiento y capacitación. Invitan a universitarios a reflexionar sobre la masculinidad. Culagos recibió a Luis Francisco Ortiz Tolentino, especialista en temas de género, para charlar sobre las masculinidades. En información estatal, este 20 de noviembre se registra temblor de magnitud 4.8 en Jalisco. El Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.8 localizado a 200 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. De momento, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco reportó que no hay daños. Rector general reitera ante diputados urgencia de 1.127 millones de pesos adicionales para la Universidad de Guadalajara. Se corrobora que es el peor presupuesto de la historia, debido a que antes los datos presentados, las y los legisladores tuvieron cero respuesta. Villanueva Lomelí informó que la SEP asignará 178 millones de pesos adicionales a la Universidad de Guadalajara, por lo que llamó a los legisladores a cumplir su palabra de mantener el 49%, incrementando el presupuesto por lo menos con 114 millones de pesos más. Brigadistas preparan las zonas boscosas de Jalisco ante una complicada temporada de incendios. Brigadistas iniciaron labores preventivas para que, en caso de incendios en zonas boscosas, puedan ser contenidos con rapidez. Alzas de precios en granos impacta al sector ganadero. Aseguran que han registrado alzas en los insumos, en algunos casos hasta el 100%, pero no han repercutido estas alzas al final al del consumidor. En información nacional, parvada u objeto extraño pudo causar caída de helicóptero durante donde murió el secretario de Seguridad, asegura el fiscal de Aguascalientes. El fiscal de Aguascalientes indicó que también se siguen como líneas de investigación una falla mecánica y disparos, aunque no se han localizado proyectiles en la zona del accidente del helicóptero. Tienen 14 municipios categorías de anormalmente seco y seco, 4 y 4 de sequías moderada. A unos días de concluir la temporada de ciclones y huracanes 2022, todavía 36.60% del territorio estatal es afectado por la escasez de humedad. Presenta las condiciones de anormalmente seco y 2.8% de sequía moderada. AMLO refrendó su apoyo a las Fuerzas Armadas y advirtió que el influyentismo viene de los tiempos del porfiriato. Las tropas representativas del gobierno constitucionalista desalojaron el Zócalo capitalino poco antes de las 10 de la mañana para integrarse al desfile del 112 aniversario de la Revolución Mexicana. En información internacional, con una estrella de Hollywood y el recuerdo de anteriores Copas del Mundo, así fue la impactante ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022. El actor Morgan Freeman encabezó una ceremonia en la que cantó un integrante de BTS ante 60.000 espectadores. Las mascotas y la música en las ediciones anteriores sorprendieron a los fanáticos en el estadio Al Bayt, en la previa al partido entre Qatar y Ecuador. Muere Eve de Bonafi, la histórica presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, falleció este domingo a los 93 años de edad. Bonafini es madre de dos hijos desaparecidos durante la dictadura y durante décadas ejerció como activista y defensora de los derechos humanos dentro de Madres de Plaza de Mayo. Sismo en Indonesia deja al menos 46 muertos y 700 heridos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor fue de una magnitud de 5.4. Al menos 46 personas murieron y 700 resultaron heridas en un terremoto que sacudió el lunes la principal isla de Indonesia. En más de internacional, más de 8.300 civiles han muerto en la guerra con Rusia, de acuerdo a Ucrania. En las regiones recuperadas por las Fuerzas Armadas ucranianas continúan apareciendo fosas comunes y cuerpos con indicios de tortura y ejecuciones. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridas, queridos radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lago José Moreno. Un gusto que esta mañana bastante fría de 21 de noviembre, nos sintonice a través de nuestros tres distintos medios. A través del XHUGL 104.7 de FM. También a través de nuestra página de Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG Lagos. y también a través de internet, donde nos encuentra como udgtv.com/radioUDG La Voz de Moreno. A través de estos tres medios usted puede escuchar cada mañana este noticiero, Señal Informativa. Al frente de estos micrófonos les saluda Nancy Ángel para traerles el panorama más relevante de la información local, regional, estatal, nacional e internacional. Y agradecer a quien esta mañana me acompaña aquí en cabina, a nuestro compañero Alex, quien está en los controles operativos. También recordarles que esta mañana usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras distintas líneas telefónicas, el 474-403-1413 y el 807-01-2119. Recordarles que tenemos una línea de WhatsApp, el 4741-347609. También a través de nuestras páginas de redes sociales, en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos también. Recordarles que también tenemos un Instagram para que nos siga, nos encuentra como arroba Radio Lagos UDG. Recordarles también que ya es lunes con bastante información de lo acontecido este fin de semana. Actividades que tanto aquí a nivel aquí Lagos de Moreno y a nivel mundial, pues bastantes actividades deportivas. Recordarles que inicia el Mundial Qatar 2022 y las esperanzas y miradas están sobre la selección mexicana, quien mañana debuta, después de este noticiero, debuta la selección mexicana dentro de este Mundial. También recordarles que pues es puente de noviembre, por lo tanto pues los niños están en casa. Esperamos pues usted esté en su hogar disfrutando de su familia. En caso de que no lo esté, de que esté en su trabajo, pues esperamos sea en cuanto a la ley. También mencionarles, ya es lunes, opinión y análisis con Víctor Chávez Ogasón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. También tendremos en entrevista a Marta Romo, diputada federal, por el Distrito 2, para platicar sobre el presupuesto y la discusión de la reforma. En unos momentos más estará aquí en cabina. Con esto, ahora sí, damos paso a la información.
Señal local.
Para iniciar con la información de carácter local, es decir, aquí en Lagos de Moreno, pues ya lo escuchaba anteriormente, bastantes actividades deportivas, entre las que se encuentran 1,600 participantes en el desfile deportivo 2022. Tablas rítmicas, bailables y demostraciones deportivas formaron parte de este desfile deportivo 2022, al que acudieron cerca de 5,000 personas. También escuchará las recomendaciones de Protección Civil y Bomberos para este día, ya que, le recuerdo, es puente.
Bailables, demostraciones deportivas y tablas rítmicas fueron parte de las presentaciones de escuelas educativas, clubes deportivos y academias que participaron en el desfile deportivo en su edición 2022, desfile que regresa luego de 2 años interrumpidos por la pandemia.
Bueno, mira, tuvimos una muy buena participación en cuanto a contingentes. Por ahí la Dirección de Deportes hizo una muy buena convocatoria. Se tuvieron 27 contingentes y un aproximado de 1,600 participantes de diferentes escuelas, centros educativos, algunas otras organizaciones.
Palabras de Jesús Álvarez, director de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno, quien menciona este evento finaliza con un saldo blanco.
Y bueno, pues ahorita terminamos este evento con un saldo blanco. Afortunadamente todo se dio muy bien. Participamos en el aspecto del operativo de seguridad, desde policía municipal, policía vial, servicios médicos municipales y protección civil. El clima nos favoreció mucho porque normalmente en este tipo de desfiles normalmente hay mucho calor, sin embargo hoy tenemos cielo nublado y eso nos ayudó para evitar insolaciones, agotamientos por calor, estrés por calor, entre otras cosas.
El desfile inició aproximadamente a las 8:45 de la mañana de este 20 de noviembre y finalizó pocos minutos antes de mediodía, y a la participación del contingente que arrancó en la calzada Pedro Moreno, subió por la calle Ramón Corona, tomó 31 de marzo para llegar a 5 de mayo, donde el recorrido avanzó hasta la calle López Cotilla, descendió a calle Hidalgo y finalizó en el Jardín de los Constituyentes. Se le suma la participación de las personas que asistieron a ver este desfile.
Bueno, muy nutrida la participación tanto de los contingentes, pero también de la población, que más o menos en todo lo que fue el trayecto del desfile consideramos unas 4.500, 5.000 personas, más lo que fueron los 1.600 participantes dentro de los contingentes. Agradecerle a la población que siempre está muy atento a las indicaciones que se dan por parte de las diferentes direcciones en los operativos de seguridad en los diferentes eventos cívicos, y no es la excepción en este día.
Los preparativos para este evento deportivo iniciaron con semanas de antelación, ya que fue la primera semana de octubre que se abrió la convocatoria para clubes deportivos, academias e instituciones que desearan participar. Asimismo, a partir de la madrugada del domingo, personal de policía vial restringió el estacionamiento en las calles por las que sería el recorrido. A su vez, a partir de las 8:15 aproximadamente de la mañana, se suspendió el paso vial por el desfile en conmemoración de la Revolución Mexicana, fecha que también conlleva un fin de semana largo, por lo que el director de Protección Civil de Lagos de Moreno extendió las siguientes recomendaciones.
Estar siempre atento, la parte preventiva puede empezar desde la familia, el hogar, y en este caso no es la excepción. La misma familia puede establecer acciones preventivas cuando va a visitar algún lugar, alguna fiesta patronal, ver los puestos. En los puestos hay muchas veces tanques de gas, esto lo revisamos continuamente, y es muy importante que cuando lleguen menores de edad, si en caso de alguna pérdida, definan un punto de reunión para que pronto se puedan localizar. Y de todos modos estamos al pendiente para cualquier novedad o situación.
A este operativo, de acuerdo con el director, se suma el operativo a carreteras y festividades religiosas del municipio.
Sí, nosotros seguimos al pendiente de todos los servicios. Como es un puente largo, las carreteras se llenan de vehículos, pueden haber muchos accidentes. Recordar también que estamos trabajando en cuestiones operativas y preventivas en lo que son las fiestas de San José Moscati, que el día de mañana tenemos castillo por la noche. El día de hoy tenemos un castillo también programado en Torrecillas, y por lo cual tenemos que estar muy al pendiente del manejo de la pirotecnia, entre otras cosas.
Ante lo anterior, el director reitera un agradecimiento a la ciudadanía que sigue las indicaciones y también un agradecimiento a las autoridades municipales que se suman a salvaguardar el bienestar de las y los habitantes. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí tiene algunas de las recomendaciones a seguir durante este puente, esta fecha conmemorativa y también festiva. Recuerde cuidar a las infancias, personas mayores, y ahora en esta temporada de frío, pues también seguir las recomendaciones que emite Salud ante este temporal. Con esto, vamos a nuestro primer corte de estación. No se despegue, ya que en un momento regresamos.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Deportiva.
Regresamos con más información. La formación de ciclistas, ciclista, futbolista y físico-culturista, deportistas galardonados. Una noche de gala para condecorar a las estrellas del deporte laguense se vivió en la entrega del deporte Deportistas del Año en su edición 2022.
A premio Deportista del Año en su edición 2022. Cierre tras una deliberación difícil de tomar, expresa Jesús Mendoza, director de deportes de Lagos de Moreno.
En este año 2022, la actividad deportiva aumentó, gracias que al parecer hemos dejado atrás la pandemia, esperemos. Esta pandemia que afectó los últimos 2 años de competencias, los últimos 2 años de torneos, de entrenamientos, de los selectivos, creo que a todos nos pegó esta difícil pandemia que pasamos en los últimos 2 años. Es por ello que fue muy difícil la elección de los ganadores en esta edición, y aquí está Ari, aquí está el Mulato, aquí está Juan Carlos, que no me van a dejar mentir, que fue muy muy complicado llegar a tomar la decisión de los ganadores, y aprovecho para agradecerles el tiempo y su paciencia para estudiar y calificar todos estos currículums. Sé que fue muy complicado, lo platicamos en días pasados. Muchísimas gracias a nuestros jueces.
Evento donde el primer galardón fue a la trayectoria y fue otorgado a Orlando.
Campeón, octava fase Liga Charra. Campeón, torneo en Tecomán, Colima. Campeón, torneo de parejas Charros de Acero. Campeón de la 99 fase de Liga de Charros. Campeón del Coladero Nacional de Lagos de Moreno, Jalisco. Y campeón del primer Coladero Nacional en el Lienzo Monumental de Zacatecas. A nuestro charro de casa, orgullosamente forjado en Rancho Verde, Orlando Antuñano López.
El primer premio fue en la categoría A deportista profesional.
12º lugar en ruta, Campeonato Nacional Jocotepec. Primer lugar, segunda etapa, y segundo lugar en clasificación general del Cerro Oaxaca. Tercer lugar, Zimapán, Hidalgo. Vuelta Internacional Guatemala con selección mexicana. Cuarto lugar en metas volantes y sexto lugar en metas de montaña. El ganador al deportista profesional es José Alfredo Santoyo González.
La segunda categoría fue para deporte adaptado.
En junio de este año fue preseleccionado nacional disputando un encuentro amistoso contra un combinado de Estados Unidos y Canadá. Posteriormente fue convocado para participar en la primera Copa Internacional en Colombia este fin de año. Además, que participó en la Copa Americana de la modalidad que se llevó a cabo en Perú. En la disciplina del fútbol de talla baja, nuestro ganador en la categoría de deporte adaptado es David Ramírez Escobedo.
En la categoría promotor-entrenador, el premio es para un destacado guía.
Nuestro ganador de esta edición 2022 ha dedicado gran parte de su vida a la formación de ciclistas laguenses destacados como los hermanos Aguirre, Luis Ricardo Villalobos o el mismo José Alfredo Pantini Santoyo, junto con sus hermanos Jesús y Gilberto, por mencionar algunos. Las competencias más importantes de este año, en las cuales sus dirigidos brillaron obteniendo los primeros lugares, fueron Copa Jalisco Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y además de procesos selectivos y carreras locales. Nuestro entrenador del año es Pedro Rincón Macías.
El último premio de la noche fue para el galardón al deportista amateur.
Clásico Señor México en Guadalajara, Jalisco, Copa Independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato, Mister San Juan de los Lagos, Panamerican Cup en Toluca, Estado de México. Y en todas estas competencias siempre fungió entre primer y segundo lugar, consiguiendo también campeonatos absolutos. El ganador en la categoría Deporte Amateur, Disciplina, Físico-Culturismo es Arlen Enrique Miranda Rojas.
En esta premiación, que contó con la presencia de Tecutli Gómez, presidente de la AGUC Moreno, extendió su felicitación a los galardonados por la disciplina entregada en las categorías y anticipó continuará el trabajo en la infraestructura deportiva.
Hoy estamos ya por terminar la segunda y última etapa de la unidad deportiva de Betulia, en la zona rural norte, la zona rural más poblada del municipio, y eso nos va a permitir que el próximo año se tenga ahora una inversión histórica también en la unidad deportiva Zarco Pedroso, una unidad que necesitamos revivir, que necesitamos rehabilitar de manera integral y que va a seguir siendo cuna y semillero de miles de deportistas en el futuro.
Infraestructura que también incluye las canchas deportivas que forman parte del Centro Universitario de los Lagos.
Estamos también por concluir una de las etapas de la unidad de Paseos de la Montaña. Ustedes recordarán que esa unidad la estamos rehabilitando en equipo con la Universidad de Guadalajara. Y posteriormente, una vez también que concluya esa rehabilitación, vamos a intervenir y vamos a crear un espacio deportivo de primer nivel en los que hoy son las canchas conocidas como la Nestlé en la unidad administrativa de la Delita.
Por su parte, Juan Fabricio Vilchis, regidor de la Comisión de Deportes, comenta, este evento es también un momento para refrendar el compromiso con las y los deportistas laguenses. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y en cuanto a estos mismos galardones, feliz de recibir este premio, son palabras de los ganadores. Una carrera con obstáculos, retos y también victorias es lo que celebran los galardonados con este premio a Deportista del Año.
Santoyo, ciclista profesional, y David Ramírez Escobedo, seleccionado nacional de fútbol talla baja, son dos de los galardonados con el premio Deportista del Año en su edición 2022, premio que han obtenido por una trayectoria de victorias, pero también de obstáculos.
Más que nada a la discriminación, a veces no verbal, pero sí expresiva en otras maneras, ya sea en gestos, ya sea en oportunidades, porque con palabras a veces sí me incluían, pero con acciones no, y es ahí donde tú dices, hay que forjar el amor propio y a darle para adelante.
He sufrido mucho por la falta de apoyo, muchas veces mis papás no sé cómo le hicieron y siempre me mandaban a las competencias y es gracias a ellos que estoy aquí. Ahora recientemente que fui a Guatemala a representar a México, creo que ha sido la carrera que más dura me ha tocado, sufrí bastante. Pues yo creo que se me va a quedar marcada esa competencia porque sí sufrí demasiado.
Palabras de David Ramírez y José Santoyo, quienes obtuvieron el premio Deportista del Año en la categoría Deporte Adaptado y Deportista Profesional, y son quienes también expresan la alegría de haber obtenido esta condecoración.
Orgulloso, feliz, contento, muy feliz de representar a mi comunidad talla baja, contento la verdad. Es que sigan luchando, es parte del crecimiento deportivo, es parte del tropezar, es parte de ese aprendizaje, como yo siempre he dicho, de las cosas buenas es feliz, de las cosas malas se aprende. Entonces, tómenlo como un aprendizaje y sigan luchando siempre día a día y nunca se rindan.
Soy muy feliz de recibir este premio y me siento todavía más orgulloso de pertenecer a Lagos de Moreno. Tengo ya, bueno, casi prácticamente toda la vida, desde los 5 años haciendo ciclismo, y ahorita ya compito, se podría decir que a nivel profesional aquí en México.
También emiten el siguiente mensaje para infancias y personas mayores, porque recalcan, nunca es tarde para empezar en el deporte.
Que todo lo hagan por amor hacia ustedes mismos, porque esto, créanme, yo lo aprendí de mi experiencia, que el hacerlo por ti mismo, el enamorarte de tu deporte, el no quererlo hacerlo por quedar bien con un profesor, con una escuela, con una institución, es lo que te va a llevar a ser grande, y esa es mi experiencia. Día con día, yo lo hacía por mí mismo y es lo que nos hace brillar como deportistas.
Les quisiera decir que todo el esfuerzo que hacen día con día siempre va a valer la pena, que no se desanimen, que hay que echarle ganas, que hay que tener disciplina, y a las que no, que se animen, porque pues sales un poquito de lo mismo, te ayuda a mantenerte bien en la salud, convives con muchas personas y tiene bastantes beneficios hacer deporte.
Son algunas de las palabras de los hoy galardonados a este distinguido premio, y son quienes también este próximo 20 de noviembre encabezarán el desfile deportivo. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y con esto vamos a nuestro segundo corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal entrevista.
Ya, regresamos aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno. Esta mañana tenemos el gusto de tener aquí en cabina a Marta Romo, quien es diputada federal por el Distrito 2, con quien platicaremos sobre el presupuesto y la discusión de la reforma electoral. Diputada, muy buenos días.
Hola Nancy, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Siempre es un gusto estar aquí. Aquí me siento como en casa. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Al contrario, un gusto tenerla aquí. Pues, diputada, para iniciar con un poquito con este tema, bueno, sabemos que ya el presupuesto fue aprobado, el presupuesto para el 2023. Pues, primeramente, para quienes nos escuchan, ¿qué comprende este presupuesto de egresos para la Federación este 2023?
Bueno, como sabes, una de las grandes responsabilidades que tenemos en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, como diputados federales, implica justamente para las personas que a lo mejor no podrían de alguna manera conocer a fondo lo que es el presupuesto como tal, es primero es el paquete económico que se recibe, que es una propuesta que viene de Hacienda, y esta propuesta es en qué se van a gastar. O sea, ¿de qué manera primero vamos a tener los impuestos que vas a pagar? Y después, que eso es la parte de ingresos, y luego la parte de egresos, que es justamente lo que acabamos de aprobar en estos días, y es justamente esos impuestos que vas a pagar, en qué se van a gastar. Como sabes, el equilibrio de la Cámara que tenemos hoy en día no es un presupuesto que favorezca a la ciudadanía, y sobre todo un equilibrio que nos permita hacer muchas modificaciones. Tenemos 4 años en donde el presidente de la República ha hecho una propuesta y le pide a sus diputados de la mayoría que no le muevan ni una coma. Esta vez presentamos más de 2,000 cambios o reservas, entre ellas para diferentes causas. Hicimos una propuesta en donde, como es un presupuesto el que es el más grande de la historia, porque como te platico, tenemos sobre la mesa más de 8 billones de pesos, es el presupuesto más alto, pero irónicamente es el presupuesto que tiene también en conjunto este paquete económico, es el que tiene más deuda en la historia. Estamos hablando de 1,176,000,000,000 de pesos de deuda, que eso implica pues un retroceso para nuestro país, y desgraciadamente, aun cuando estamos teniendo sobre la mesa 8 billones de pesos, pues la mayor parte de estos impuestos está yendo a las mega obras del presidente, que nos ha demostrado una y otra vez que son su prioridad. En este caso, por ejemplo, a las diferentes obras, por darte un ejemplo, porque el presupuesto es muy amplio, estamos hablando que el Tren Maya se llevó más de 143,000,000,000 de pesos. Nosotros no solamente criticamos y exigimos a nombre de los Altos de Jalisco que tiene que hacer un presupuesto de manera distinta, sino que también propusimos que se redireccionara o se corrigiera la plana, y que hicimos una propuesta a la letra, en donde pedíamos que el 1.4% de estos 8 billones se redireccionara y se modificara. Esto implicaría, entre muchas otras cosas, que regresara el Seguro Popular, porque nosotros consideramos y hemos visto de manera palpable en donde hemos tenido un retroceso importante. Para que el Seguro Popular regresara necesitaríamos 30,000,000,000 de pesos, y esto implicaría para nosotros los ciudadanos, implicaría, por ejemplo, que no tuviéramos desabasto de medicamentos, porque permitiría que tuviéramos una ampliación importante del catálogo de medicamentos. Implicaría que 294 operaciones básicas que hoy no se cubren estuvieran cubiertas en este tipo de situaciones. También implicaría que todos los trasplantes para nosotros los mexicanos estuvieran incluidos, las enfermedades cardiovasculares, las hemodiálisis, la radioterapia, que tuviéramos un médico en todos y cada uno de los hospitales a lo largo y ancho del país, médicos mexicanos que tuvieran sus bases, obviamente, las quimioterapias, los tratamientos para personas con VIH, las cirugías básicas que hoy en día no tienen ni siquiera en los centros de salud, no están teniendo ni suturas ni anestesia. Tenemos un lamentable recorte también en el esquema de vacunación, con un recorte de 55%, que esto hace que 7 de cada 10 niños menores a un año, 7 de cada 10 niños menores a un año se van a quedar sin sus vacunas. Entonces, es preocupante y alarmante. Y lo que está haciendo, por ejemplo, hablando del ámbito de salud, este derecho a la salud que la Constitución dice, en vez de darle presupuesto para todo este tipo de situaciones, lo que está haciendo es que Va a ser un nuevo equipo como de servidores de la nación que van a trabajar de manera coordinada, que van a estar yendo a las casas a tocar las puertas, a repartir paracetamol y aspirina, y entonces te intercambian un verdadero sistema de salud por personas que van a ser voluntarias, porque ni siquiera van a ser médicos, para ir a tocar este tipo de puertas. También hubo un recorte bien importante de 3.500 millones de pesos para estados y municipios, que eso nos va a afectar, obviamente, a Jalisco también y a los municipios también de manera importante. Hubo un recorte importante también para los pueblos mágicos, que aquí a Lagos de Moreno nos afecta de manera importante. Y nosotros hicimos un señalamiento importante, y que creo que es una de las únicas cosas que se pudo modificar un poco, en donde al haber este recorte tan importante en estados y municipios, lo que nosotros queríamos y exigimos corregir fuera que el recorte para policías municipales y estatales no se diera, porque pues es muy lógico para nosotros que aquí vivimos ver la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad, y este presupuesto que presentó el presidente de la República tenía un recorte bien importante, porque la intención y la visión que tiene es fortalecer una sola policía, que en este caso sería la Guardia Nacional, y debilitar tanto económicamente pues a las policías municipales y estatales, lo cual nosotros creemos que deberíamos de fortalecer a los tres órdenes de gobierno, y deberíamos de fortalecer a las tres instancias. Y dentro de las únicas tres reservas que se aprobaron de las más de 2,000, una de ellas viene en materia de seguridad, en fortalecer a las policías municipales y que el recorte no se diera. Y por otro lado, pues es bien lamentable, porque hemos visto, y es palpable por todos y cada uno de los mexicanos, pues la inflación que hemos tenido en la canasta básica. Hacemos un análisis muy particular de que del 2018 para acá, comprar el mismo súper, solamente hablando de alimentos, te cuesta el 35% más. 35% es muchísimo, y los salarios ni están aumentando, ni tenemos la oportunidad de poder tener un ingreso mayor. Entonces, eso implica un esfuerzo para nosotros los mexicanos mayor. Y por otro lado, también es bien molesto y la verdad indignante que mientras de que nos pide a nosotros los mexicanos que tengamos este tipo de esfuerzos y sacrificios, por otro lado, se le aprueba más de 60 mil millones al guardadito del presidente de la República. Esto también conjunto con una ampliación importante de 3 mil a 11 mil millones de pesos para contratar más servidores de la nación. Y entonces nos queda claro que las prioridades del presidente de la República pues sigue siendo electoreras y no las necesidades básicas, en este caso, de los mexicanos. En vez de estar fortaleciendo la autonomía de las universidades, la autonomía de las instituciones, de los organismos autónomos como es el INE, todo lo que de alguna manera no les es cómodo, entonces lo debilita quitándole el presupuesto y lo ataca para desaparecerlo, como lo hemos visto en todos y cada uno de las áreas. Un recorte importante a todos estos sectores, y pues un sector que también a mí me preocupa mucho es el sector ganadero. Y hemos visto que en este presupuesto nuevamente viene un recorte bien importante a las asociaciones ganaderas, pero también desaparece muchos programas. Por ejemplo, no viene crédito ganadero a la palabra, no viene otra vez el fomento ganadero, una disminución importante al programa de adquisición de leche, que sabemos que nosotros aquí en la región dependemos mucho de esto, y también una reducción importante a fomento de agricultura y ganadería. Y a mí, a título personal, escuchando también el comercial que tenías hace un momento en el corte sobre las personas desaparecidas, a mí me preocupa mucho porque tal cual como lo hice el reclamo hace un año y hoy nuevamente lo volvemos a hacer, viene prácticamente un presupuesto nulo a este tipo de sectores. Y creo un instituto que en discurso se oía muy bien, que es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que este instituto, entre muchas otras cosas, tiene la función, o va a tener la función, de cuando tú encuentras un pedacito solamente de una persona, para que sea legalmente reconocido, pasa por este instituto. y este instituto tiene un recorte en este año de un 42.84%. Entonces, de nada nos sirve que cree institutos que no les va a dar el presupuesto correspondiente, y eso nos indica que justamente nos sigue dando a tole con el dedo, y eso nos debe de enojar a todos los mexicanos, y debemos de defender todo lo que implica, porque al final del día, ante esta crisis forense que estamos viviendo el día de hoy, pues implica que no hay una verdadera voluntad para poder hacer las correcciones que corresponden. Entonces creo que hay mucho todavía por corregir y por hacer. Seguimos dando la batalla. Por eso insisto tanto que los equilibrios en todos los poderes deben de ser tan importantes.
Bien, diputada, pues ya lo menciona, querido, querida radioescucha, pues un dejar desfavorables a millones de personas en cuanto al desabasto de medicamentos, la salud, todo lo que es salud, ya lo mencionaba, las vacunas, el tema de seguridad, a las autonomías de las universidades, sector ganadero, que aquí en Los Altos, pues sabemos, este tema es importantísimo, ya que Los Altos Norte son, pues, de los mayores principales productores. También presupuesto cero para desaparecidos, personas desaparecidas, y una crisis forense que también se vive aquí en Los Altos. Y a esta batalla que ya nos menciona, pues se suma también la de la reforma electoral.
Sí, como sabes, es un tema que ha llamado mucho la atención en los últimos días por la preocupación que tenemos de la desaparición de nuestro árbitro. Como sabes, el INE tiene, entre muchas otras funciones, ser el árbitro, el que hace que, de alguna manera, que nuestra voz sea escuchada y que nos dé la oportunidad de que nosotros tengamos la opción y el derecho a poder elegir a nuestros representantes. Y bueno, aquí el tema es súper amplio, pero lo que hoy está sobre la mesa es una reforma constitucional. Y para que esta reforma constitucional se pueda dar, necesita los votos de la oposición. Y ya le quedó claro, después de haber escuchado y visto las marchas que tuvimos a lo largo del país, porque se tuvo más de 500,000 de personas marchando, donde se exigía sobre todo el respeto a que tengamos un instituto que sea verdaderamente el árbitro, pero también por otro lado, una de las cuestiones que el presidente de la República dice de manera repetitiva, dice que el INE es caro, y coincidimos que podría hacerse de una manera mucho más óptima, pero también no hay democracia más cara que la que no se tiene. Y fíjate nada más, hablando también de presupuesto, mientras de que de alguna manera el INE nos cuesta cerca de 24 millones de pesos, le están destinando 480 millones de pesos al Tren Maya. Le está dedicando 421 millones de pesos a una deuda que se está pagando en Pemex, que se tiene que pagar antes del 2023. Se le está destinando 280 millones de pesos al nuevo aeropuerto. Se le está destinando 240 millones de pesos a una refinería que ni funciona. Y se le está... las pérdidas que el día de hoy tiene la Comisión Federal de Electricidad son de 47 millones de pesos. Entonces, coincido en que tenemos que hacer recortes importantes y que tenemos que ser mucho más objetivos y prácticos y que tenemos que economizar. Lo que sí creo es que no es la forma correspondiente, y la democracia no es el primer punto en donde tenemos que hacerlo. Una de las principales cosas que están en esta iniciativa es que se desaparece el INE y se crea un nuevo instituto que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Entonces, para que las personas que dicen no se va a desaparecer el INE, sí, sí se va a desaparecer y va a crear otro instituto. Y como acabamos de platicarte, pues aparecen institutos como el que te acabo de platicar, en donde no le aportan un peso y entonces quedan inoperantes. También, por otro lado, el presidente de la República dice que las elecciones de los consejeros y de los magistrados de este instituto deberían de ser elegidos por la gente. Pero eso en discurso se escucha muy bien, pero en la práctica hemos visto pues que no es real, porque para que tú puedas elegir de esos magistrados cuáles sí y cuáles no, van a ser propuestos por los diferentes poderes de la Unión. Cada 1 de agosto, entonces te van a dar una lista y de esa lista tú vas a decir, bueno, me gusta este o este, pero en realidad pues no los conoces y no sabes. Entonces no es como que tú en este caso tengas la oportunidad de decir, yo quiero ser consejera y voy a llegar a ser consejera. Entonces es discurso. También otra cosa que me preocupa mucho es que el cambio de la forma en cómo vamos a elegir a nuestros representantes, a nuestros diputados. Por un lado dice que van a desaparecer los plurinominales, cosa que no es cierto. En la Cámara de Diputados se disminuyen y en el Senado aparentemente sí. Pero el tema es que, por ejemplo, tú cuando tú votes por tu diputado, no vas a poder votar por mí, que a lo mejor me has visto en la calle, o que a lo mejor me conoces, o que es alguien de la región, o que ya no vas a poder votar por eso. Porque entonces los partidos políticos van a hacer una lista de por ejemplo, en Jalisco tenemos 20 diputados. Entonces cada partido va a poner una lista de 20 diputados y tú vas a tener que votarlos en bloque. Vas a, igual al de Guadalajara, igual al de la zona wixárika, y no vas a poder decir este sí es honesto y este no porque no es honesto. Entonces vas a tener que votarlos en bloque. Ahora, eso a nosotros como región nos perjudica mucho porque la mitad de la votación del estado está en Guadalajara, bueno, en zona metropolitana, pero por ejemplo Guadalajara, y entonces vamos a tener en los primeros lugares de estas listas, vamos a tener a personas principalmente de zona metropolitana, que serían quienes de alguna manera entrarían a en los primeros espacios que tú darías con tu voto. Entonces tú estarías votando por un representante que aparentemente viene en la lista, pero entonces realmente estarías votando por un paquete de diputados y que no conoces y que no tienes un conocimiento de cómo van a actuar o que representa o no representa tus valores y principios. Imagínate un estado tan distinto como lo es Jalisco, entonces la representación de las personas que viven en usos y costumbres pues prácticamente va a desaparecer. Entonces esto, lejos de hacer que desaparezcan los plurinominales, convierte a todos los candidatos y a todos los diputados, los convierte en plurinominales, porque prácticamente no conocerás ni haría campaña prácticamente a alguien que sería del candidato a diputado. Este cambio de modelo se llama de representación, representación pura, y implicaría que es por el medio de un porcentaje de los votos que se va teniendo por partido. Entonces me parece bien peligroso. Y bajaría para que la encuesta de revocación de mandato sea vinculante, bajaría un porcentaje a menor porcentaje, que es un 33%. Entonces esto le está abriendo la puerta a que la revocación de mandato, al ser vinculante, pues adivina, venga la reelección, ¿no? Entonces, aparte de todo esto que te platico, por ejemplo, reduce también los tiempos en radio y televisión para los tiempos fiscales, y dice, es que hay que regularlos, pero en realidad no es que ni los esté desapareciendo ni que los esté regulando, simplemente los está modificando para, de alguna manera, condicionarles tanto a ustedes como medios de comunicación y tanto a nosotros como personas que nos gusta dirigirnos a la ciudadanía para poder informarles de todo este tipo de cosas, es poder de alguna manera condicionar los espacios. Y bueno, así te podría platicar de muchos otros espacios que nos preocupan y que nos ocupan, y que es que podría extenderme un poco más, pero sé que estamos reducidos con el tiempo, pero esa es una de las cosas que más me preocupan en la reforma electoral. Y pues bueno, sin duda tenemos mucho por hacer. De antemano te he de decir que vamos a escuchar a la ciudadanía y decir que el INE, de alguna manera, que nos representa la autonomía y la democracia y la lucha de democracia que nos ha costado más de 100 años a todos y cada uno de los mexicanos, pues obviamente no se toca.
Bien, también esto que menciona también, pues también se planea la eliminación de los órganos electorales locales, lo que también afectaría a la población que nos está escuchando también de aquí de Lagos de Moreno y la región Altos Norte. Para puntualizar este tema, quienes deseen seguir de cerca estos dos temas, tanto la reforma electoral como estas aprobaciones y los trabajos diarios que realizan, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, sin duda exigir a nosotros sus representantes que al final del día la decisión en esta ocasión sí va a estar en la votación que tenemos sus representantes tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado. Por eso es tan importante que ustedes nos exijan a nosotros los diputados hacer lo correcto y que, bueno, yo pongo en este caso a su disposición tanto mis redes sociales como mi teléfono en la casa de enlace, que la tengo en Encarnación de Díaz y que la tengo siempre a sus órdenes. El teléfono es 475-95-313-42 y en redes sociales estoy como Marta Romo Cuellar en todas y cada una de ellas. Y sin duda creo que la mejor forma de exigir es obviamente a quienes vamos a tomar la decisión, en este caso de exigirnos hacer lo correcto y que la desaparición del derecho a poder decidir no sea. y que de alguna manera tengamos también la oportunidad de poder exigir en las marchas, participar, hacernos de nuestra opinión, hacerla valer en todas y cada una de nuestras redes. Y al final del día acordemos que las mejores cosas pasan cuando la participación de la ciudadanía se involucra. Entonces creo que necesitamos participar y exigir en todos y cada uno de los espacios en que la voluntad de los mexicanos sea respetada.
Bien, también aquí Esther Márquez, una de nuestras radioescuchas, dice agradecer que la diputada se haya dado un espacio para hablar el día de hoy, y su comentario es que siempre se hacen sus reuniones para revisar los presupuestos, lo único que nos comentan, lo estoy leyendo como está, a los ciudadanos son las altas de los impuestos, cada día todo está más caro, ya no lo mencionaba. Cuando pagas el refrendo te cobran por el hospicio Cabañas y la Cruz Roja, y la Cruz Roja nunca está disponible cuando la ocupas. Bueno, esto es también un tema que la ciudadanía vive también aquí en los Altos Norte, cuando va a pagar esto que nos menciona, lo que es el refrendo.
Sí, bueno, como sabes, estos son impuestos estatales. En este caso estamos hablando de los impuestos federales, que son los que me corresponden, pero coincido en que una de las cosas que más nos enoja a los mexicanos es tener que pagar impuestos y que esos impuestos no se vean reflejados en los servicios que necesitamos. Ahora, ese donativo que se hace de la Cruz Roja, que lo hace de manera obligatoria el Estado, que no, de alguna manera creo que no debería de ser porque es un donativo como tal, hemos visto que también al llegar a todas y cada una de las Cruz Rojas, que por cierto quiero decirles que en muchos estados y muchos rincones de nuestro estado y de nuestro país, la Cruz Roja en su gran mayoría funciona por medio de voluntariado. Y bajo la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad y en materia de pues de todo lo que ya sabemos todos y cada uno de nosotros, pues al final del día implica un esfuerzo todavía mayor y una implicación que nos da de que el servicio sea a lo mejor no como nos encantaría. Sin duda, creo que hay mucho por hacer, pero sí quiero extender mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos y cada uno de los voluntarios que están en Cruz Roja por ir a salvar vidas aún arriesgando la suya bajo la circunstancia que estamos viviendo el día de hoy.
Bien, diputada, para finalizar esta entrevista, ya lo mencionaba también, los tiempos son muy cortos y en esta ocasión pues ya se está llegando al final. Recalcar, no hay reforma más cara que la que no se tiene, una de las frases que esta mañana nos menciona, y pues también ya en cuanto a este, a lo que es el paquete económico que ya se aprobó, pues ya nos lo menciona, se deja desprotegida la seguridad, la salud y las personas desaparecidas, un tema de aquí que también afecta a los Altos Norte, así como al sector ganadero y las universidades. Bueno, diputada, ¿algo que desea agregar ya para finalizar con la entrevista?
Bueno, sin duda, primero que nada agradecerte el espacio y sobre todo a todos quienes nos hacen el favor de escucharnos en sus casas y decirles que seguimos dando la batalla y que vamos a seguir haciéndolo con una manera consciente de las necesidades de la región, pero aún cuando se presentan en este presupuesto más de 2,000 correcciones y que en realidad luego no lo escuchan, ni siquiera tienen la voluntad de cambiar ninguna coma, seguiremos haciendo todas y cada una de las correcciones y estaremos alzando la voz al nombre de los salteños y pidiendo respeto para las personas del sector ganadero y para todos y cada uno de nosotros los salteños en cada espacio en donde nos paremos. Y decirte que no es ocioso seguir exigiendo lo que nos merecemos, no es ocioso seguir exigiendo que las personas que tienen un familiar desaparecido tengan respuestas y que no es ocioso tampoco el hecho de que sigamos exigiendo una y otra vez hasta que al final del día tengamos verdaderamente la oportunidad de poder tener unos Altos de Jalisco diferentes, un Jalisco diferente y sobre todo un México con otra realidad.
Bien, diputada, pues agradecerle nuevamente el espacio que nos da esta mañana para esta entrevista y seguiremos al pendiente de las actividades que realice.
Muchísimas gracias.
Bien, y en la línea telefónica ya tenemos a Víctor Chávez Ogasón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Víctor, muy buenos días.
Gracias, buenos días a nuestro Radio Escucha. Es un gusto estar con ustedes un lunes más, un lunes que, por cierto, en la zona metropolitana cae una inesperada lluvia y esto enfría el ambiente, ya prácticamente adentrándonos a un ambiente totalmente navideño, ya próximas fechas. Y bueno, pues justo durante este buen fin de semana, con olor a puente, y que además efectivamente pues ha distraído a muchos el hecho de que varios negocios estén en ese programa del llamado Buen Fin, ofertando o simulando ofertar grandes ventas y productos que pudieran estar a un cierto descuento importante o con el clásico tarjetazo, pues muchos no se dieron cuenta de que en el Congreso del Estado se dio un evento importante el pasado sábado que duró más de 3 horas. Ahí estuvo el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, atendiendo una invitación, hay que decirlo con todas sus letras, un tanto extraña, en un día de asueto, en un horario, pues, incluso que llama la atención, muy temprano, sobre todo para los legisladores, que si entre semana llegan tarde, bueno, pues imagínense, en sábado, pues se tuvieron que levantar temprano y estar ahí en Palacio Legislativo para atender una invitación que extendieron al rector de la universidad en una mesa técnica donde, pues, habría de explicarse por parte de la UDG cómo es que no se tiene el mejor presupuesto de los últimos años, como lo asegura el gobernador Enrique Alfaro. Y bueno, para esta mesa técnica, para la construcción de lo que es el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2023, que tendrá que ser aprobado en los próximos días, el rector Ricardo Villanueva pues acudió con toda la información de números, como lo menciona la propia mesa, era técnica y la explicación a detalle pues tendría que ser casi al estilo de un maestro universitario. Ahí demostró que el aumento presupuestal de ley año con año se tiene que dar, es decir, nada le están regalando a la universidad, ese presupuesto es irreductible. Y además también se dejó en claro cómo es que año con año se ha quedado por debajo de la inflación, ya que si bien se basa en los números que se calculan y que se dan a conocer de manera oficial, siempre, y así lo ha confirmado el INEGI, termina siendo la inflación mucho mayor que esas cifras. Esto nos lleva al dato más claro de que la universidad es de las mejores del país, la segunda después de la UNAM, pero además también la segunda con peor presupuesto por alumno, cuando solo la supera la de Oaxaca. Con datos de la ANUYES, es decir, no de la Universidad de Guadalajara, se estableció que mientras en 2015 el presupuesto promedio por alumno era de 29,000 pesos, hoy es apenas de 20,000 pesos por alumno y va para abajo. En Oaxaca, en cambio, que es la única que supera la universidad, es de 19,000 pesos. Por arriba, hay que explicarlo, hay otras 30 universidades o más, y las mejores tienen un promedio de 40,000 pesos por alumno. Entonces, ¿es o no de las que tienen el peor presupuesto? Sin embargo, la decisión salió de lo técnico y los diputados de Movimiento Ciudadano, especialmente acompañados de sus leales como el Partido Verde Ecologista de México, se fueron sobre otros temas. Sacaron en la mesa temas como la burguesía dorada, los casos de acoso, las empresas de la Universidad de Guadalajara, las diferencias entre la universidad y los institutos tecnológicos y hasta de la histórica falta de papel en los baños. Uno a uno, cada uno de estos temas se respondió. Los salarios, se dejó muy claro, no se impusieron en esta administración. Vienen desde atrás y hay un Consejo Técnico de Valoración Salarial que en su momento los confirmó, no en esta administración, en anteriores, pero pues no están fuera de lo normal. La UDG ha aplicado desde hace años programas de austeridad y no se pagan celulares ni se compran autos de lujo. Las empresas de la UDG son más exitosas que las del gobierno del estado. Como muestra, ahí está el auditorio Telmex y lo que puede generar el teatro degollado. Así pues, con las ganancias, además se hace en aula. Por si fuera poco, también tenemos la Feria Internacional del Libro, que es todo un éxito, genera recursos. Y todos esos dineros van y se regresan otra vez a la universidad para aplicarse en cuestiones educativas. Los institutos tienen menor presupuesto, y ojalá y el gobernador les dé más, se pronunció el rector, pero su promedio de alumnos es mayor, 34,000 pesos por cada uno. Las respuestas continuaron, y así pudiéramos irlas mencionando, puesto que incluso el rector le dio su espacio suficiente para hablar sobre los casos de acoso, donde se han cesado más maestros que todos los que se habían cesado en la historia de la máxima casa de estudios. Hay cero tolerancia. Pero además se tiene el mayor número de denuncias y se están atendiendo que en toda la historia de la propia universidad. El rector ya pidió disculpas públicas a las mujeres por ese maltrato recibido en estos más de 200 años que tiene la universidad. Pero las y los legisladores naranjas cumplieron su cometido. En diferentes momentos la charla se desvió y los 5 o 10 minutos que le dieron al rector para explicar se fueron en responder a estos temas. El plan de distracción se cumplió. Se les dijo que la Universidad de Guadalajara es de las más auditadas del país, tanto por el Estado como por la Federación. Cada peso, cada obra son las más revisadas. Se les invitó a que si saben de algún caso de corrupción, denuncien. Nadie, dijo yo. Los diputados no respondieron a lo que con cifras claras y objetivas, además externas, se les demostró. 1,100 millones de pesos más es lo que necesita para que la UDG no deje de seguir creciendo y no se frustre el acceso a 70,500 alumnos en los próximos años, con 3 prepas y 5 centros más universitarios que necesitan ser ampliados y construidos. La UDG es la más descentralizada de todas las universidades del país. En el estado con más municipios, llega a 110 de los 125 existentes. Es de las que más ha crecido y que impulsa magnos eventos culturales que representan a México fuera de su frontera. Con la reducción de presupuesto y los 140 millones al museo, con eso termino, no se le quita a la universidad, se le quita a los estudiantes. ¿Y qué es lo que puede pasar? Es que en 2 años se tenga que apretar el cinturón en espera a que llegue un gobernador que sí quiera a su universidad. Así pues, termino invitándolos a que el próximo miércoles, a partir de las 11 de la mañana, participen en la megamarcha, porque el dinero que se le está quitando no se le quita a la universidad, se le quita a tu hijo, a tu hermano, a tu primo que quieren estudiar en la Universidad de Guadalajara. Es mi comentario este día.
Víctor, agradecerte muchísimo este tema que, pues ya lo mencionas, una convocatoria a la ciudadanía en general a sumarse a la defensa de la educación en el estado y de esta máxima casa de estudios que también aquí en Los Altos pues tiene sede. Víctor, pues muchísimas gracias y te escuchamos el próximo lunes.
Al contrario, hasta pronto.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Recordarles, ya lo escuchaba en voz de Víctor Chávez Ogasón, la Universidad de Guadalajara no marcha por sus recursos, sino por el futuro de la educación en Jalisco. Y por ello, la convocatoria a la ciudadanía en general a sumarse a la defensa de la educación en el estado, que se realizará el próximo miércoles 23 de noviembre a las 11 de la mañana, y así incrementar las voces para exigir a las autoridades una mayor inversión en este tema tan importante para la sociedad. Con esto nos despedimos de la emisión de este lunes de Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerde que con esto iniciamos la semana. Mañana martes tenemos una cita a partir de las 9 de la mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. No se despegue, quédese en la frecuencia del 104.7 de FM.
Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.